Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Jueves 25 de junio, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo les va? Estamos aquí en Seguimos Educando, una hora de clases para cuarto grado, para quinto grado, para toda la Argentina, en definitiva, a través de Radio Nacional y sus 49 emisoras que integran la cadena. Mi nombre es Eugenia Quibel y yo estoy acompañando a nuestra maestra Sabrina Flax, que está al frente de esta clase con contenido súper interesante. Sabri, buen día, ¿cómo va?
¿Cómo va, Euge? ¿Cómo están en casa?
Súper bien acá.
Terminando la semana.
Falta un día.
Falta
todavía
un día, pero... No, ya nos acercamos al fin de semana.
Ya los jueves nos ponen de buen humor.
Claro,
¿te pasa?
Sí, para descansar un ratito.
A las maestras, a los maestros les pasa también.
Sí, sí, es un buen día los jueves.
Es un lindo día. Consejito.
Un consejo, Euge, sí. Atentos y atentas en casa, es que no aflojemos con la limpieza.
Ah,
¿sí?
Mira.
Acuérdense que nos tenemos que lavar las manos con agua y con jabón. No así poquitito, sino
no.
Como cantar una... En su momento se dijo cantar tu canción preferida mientras te lavas las manos.
Está bueno.
Cuando estornudamos lo hacemos en el interior del pliegue del codo. ¿Se acuerdan
claro.
que también habíamos dicho que era como si fueras un superhéroe que te tapas con la capa, ¿no?
Ahí está.
Entonces haces ese gesto de taparte con la capa de superhéroe o superheroína y ahí puedes estornudar tranquila y
mantener
tranquilo.
Mantener una distancia física de dos metros cuando uno está...
con otra gente, con obviamente otra gente. Dentro de tu casa. Con tu familia no es necesario porque ya vienen todos juntos, pero si salís a hacer las compras, bueno, ahí sí mantener la distancia
con el tapabocas,
con el
tapabocas puesto, correcto,
claro.
Hay algunos lugares, algunas ciudades de la Argentina en donde ya se puede empezar a circular y hay algunas actividades que ya están permitidas.
Claro, pero bueno, acuérdense que todo lo que aprendimos en esta cuarentena de cómo limpiarnos y de cómo, bueno, sostener esa limpieza, bueno, nos va a servir para el resto, ¿no? De los días.
Totalmente, a no relajar entonces.
Exacto.
11-25-12-08-96. Vos sabés que todavía estamos transitando junio y tenemos estos micros que preparó la televisión pública que son tan interesantes sobre la vida, sobre la obra, el pensamiento de Manuel Belgrano. Y hoy toca el capítulo 12. ¿Te parece, Sabri, si compartimos?
Ay, sí, me encantaría.
Educar al ciudadano, bicentenario del general Manuel Belgrano.
Fines de 1811. Juan Martín de Porredón es relevado de su cargo en el Ejército del Norte y reemplazado por Belgrano. Belgrano asume un rol fundamental de un ejército que acaba de ser fuertemente derrotado y que está devastado. Intenta recomponerlo en la provincia de Jujuy, sabe que tiene que retroceder porque las tropas realistas tomaron Cochabamba, están avanzando y el triunvirato le da la orden de retroceder hasta Córdoba. La decisión de Belgrano es la de tierra arrasada, lo que conocemos como éxodo jujeño.
El éxodo jujeño es un Belgrano muy enérgico. Liderar barra obligar a una población a abandonar, destruir sus propiedades por un objetivo de guerra, no es nada fácil.
Nosotros recordamos hoy como una épica el éxodo jujeño, pero bueno, tenés que agarrar todas tus cosas e irte de tu lugar de origen y de nacimiento para retroceder ordenadamente y tratar de no dejarle al enemigo, enseres, alimentos, todo eso, ¿no?
Se van porque esa es su tierra y no se van a quedar allí para ser sometidos. No van a quedar como trofeo de otros. Ellos se van y lo que conquistan no es la tierra de ellos, sino una tierra anónima.
Por supuesto, dentro de este éxodo había gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, gente que se quedó. No fue total el éxodo.
Ese traslado se realiza al mismo tiempo que se siguen produciendo elementos fundamentales para las tropas. Entonces hay una especie de fábrica ambulante que se llamaba La Maestranza, donde se producen cuchillos, bayonetas. Hay mujeres que se dedican a coser uniformes. Es decir, son muchos días y de mucho trabajo. El compromiso de la población no es solo irse, dejar todo en sus lugares, sino además entregar su trabajo para el ejército revolucionario.
El último que dejó la ciudad de Jujuy fue Belgrano. En vez de ser la vanguardia del ejército, Belgrano fue la retaguardia.
La estrategia del éxodo jujeño, planificada por Manuel Belgrano, fue central para el triunfo en la batalla de Tucumán, unos pocos meses después, en septiembre de 1812.
Belgrano conduce el éxodo jujeño, pero también le hace entender a todos que no estamos abandonando nuestra patria, sino que estamos impidiendo que sea conquistada por otros.
Es preciso en este tiempo hacer cosas extraordinarias y sacrificarlo todo por la salud de la patria.
Y aquí estamos, 11-25-12-08-96, listas para comenzar, ¿sí?, con las clases del día de hoy. Vamos con la primera materia.
Primaria. Lengua.
Prácticas de lenguaje, sí.
Bueno, y vamos a seguir con los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Ayer se acuerdan que comenzamos a leer La gama ciega, que yo les había contado que en mi infancia era un cuento, viste, que a mí me ponía muy triste. Y sí. Pero hoy me parece que vamos a saber lo que sucedió después.
¿Cómo termina ese cuento? ¿Podemos retomar algunas cosas para el que se la perdió?
Dale, bueno. Primero les voy a decir que es uno de los cuentos en los que no hay solo animales.
Ah, bien.
Por ejemplo, vieron que en la de Jaragana había solo animales. Bueno, claro, en este cuento hay animales y hay un hombre, el cazador.
La presencia del cazador.
Claro. En los cuentos de Quiroga se pone en escena el vínculo entre el hombre y la naturaleza, que no es un vínculo sin conflictos, ¿eh?
No,
porque
no,
acuérdense
no.
Que no son cuentos así como edulcorados, sino que muestra así como la realidad.
La crudeza de la selva misionera.
Exacto. Bueno, entonces esta gamita, acuérdense que cuando hablamos de la gama, estamos hablando de la hembra del venado,
¿sí?
La gamita fue picada por avispas, está ciega, y la gama, la madre sería, decide pedirle ayuda al hombre. Pero para correr menos riesgos, le pide al oso hormiguero, que es amigo del hombre, que le dé una carta de recomendación. Una carta de recomendación sería como algo, una carta que ella le pueda llevar al hombre, a este cazador.
De parte del oso.
Claro,
¿no?
De parte del oso hormiguero, cosa que, esté más en confianza, ¿sí?
Claro, el porque el hombre caza venados.
Claro,
el miedo que tenía
exacto,
la mamá gama.
Bien ahí. Bueno, el oso, ¿qué le da de carta de recomendación?
¿Qué le había dado?
Ay. Le da una cabeza de víbora. Y la gama llega con su gamita a la puerta del cazador.
Claro. Y vamos a escuchar entonces cómo continúa la segunda parte de La gama ciega de Horacio Quiroga, del libro Cuentos de la Selva.
Tan, 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 golpearon. ¿Qué hay? Respondió la voz de un hombre desde adentro. ¡Somos las gamas! ¡Tenemos la cabeza de víbora! La madre se apuró a decir esto para que el hombre supiera bien que ellas eran amigas del oso hormiguero. ¡Ah, sí! Dijo el hombre abriendo la puerta. ¿Qué pasa? Venimos para que cure a mi hija, la gamita, que está ciega. Y contó al cazador toda la historia de las abejas. Vamos a ver qué tiene esta señorita, dijo el cazador. Y volviendo a entrar en la casa, salió de nuevo con una silla alta e hizo sentar en ella a la gamita para poderle ver bien los ojos sin agacharse mucho. Le examinó así los ojos, bien de cerca, con un vidrio redondo muy grande, mientras la mamá alumbraba con el farol de viento colgado de su cuello. «Esto no es gran cosa», dijo por fin el cazador, ayudando a bajar a la gamita. «Pero hay que tener mucha paciencia. Póngale esta pomada en los ojos todas las noches y téngale 20 días en la oscuridad. Después, póngale estos lentes amarillos y se curará». «¡Ay, muchas gracias, cazador!», respondió la madre muy contenta y agradecida. «¿Cuánto le debo?». «No es nada», respondió sonriendo el cazador. «Pero tenga mucho cuidado con los perros, porque en la otra cuadra vive precisamente un hombre que tiene perros para seguir el rastro de los venados». Las gamas tuvieron gran miedo. Apenas pisaban y se detenían a cada momento. Y con todo, los perros las olfatearon y las corrieron media legua dentro del monte. Corrían por una picada muy ancha y delante la gamita iba balando. Tal como lo dijo el cazador, se efectuó la curación. Pero solo la gama supo cuánto le costó tener encerrada a la gamita en el hueco de un gran árbol durante 20 días interminables. Adentro no se veía nada. Por fin una mañana la madre apartó con la cabeza el gran montón de ramas que había arrimado al hueco del árbol para que no entrara luz, y la gamita con sus lentes amarillos salió corriendo y gritando: «¡Veo, mamá! ¡Ya veo todo!». Y la gama, recostando la cabeza en una rama, lloraba también de alegría al ver curada a su gamita. Y se curó del todo. Pero aunque curada y sana y contenta, la gamita tenía un secreto que la entristecía. Y el secreto era este. Ella quería a toda costa pagarle al hombre que tan bueno había sido con ella y no sabía cómo. Hasta que un día creyó haber encontrado el medio. Se puso a recorrer la orilla de las lagunas y bañados, buscando plumas de garza para llevarle al cazador. El cazador, por su parte, se acordaba a veces de aquella gamita ciega que él había curado. Y una noche de lluvia, estaba el hombre leyendo en su cuarto muy contento porque acababan de componer el techo de paja, que ahora no se llovía más. Estaba leyendo cuando oyó que llamaban. Abrió la puerta y vio a la gamita que le traía un atadito, un plumerito todo mojado de plumas de garza. El cazador se puso a reír y la gamita, avergonzada porque creía que el cazador se reía de su pobre regalo, se fue muy triste. Buscó entonces plumas muy grandes, bien secas y limpias, y una semana después volvió con ellas. Y esta vez el hombre, que se había reído la vez anterior de cariño, no se rió porque la gamita no comprendía la risa. Pero en cambio le regaló un tubo de tacuara lleno de miel, que la gamita tomó loca de contenta. Desde entonces, la gamita y el cazador fueron grandes amigas. Ella se empeñaba siempre en llevarle plumas de garza que valen mucho dinero, y se quedaba las horas charlando con el hombre. Él ponía siempre en la mesa un jarro enlosado lleno de miel y arrimaba la sillita alta para su amiga. A veces le daba también cigarros, que las gamas comen con gran gusto y no les hacen mal. Pasaban así el tiempo, mirando la llama, porque el hombre tenía una estufa de leña, mientras afuera el viento y la lluvia sacudían el alero de paja del rancho. Por temor a los perros, la gamita no iba sino en las noches de tormenta. Y cuando caía la tarde, empezaba a llover, el cazador colocaba en la mesa el jarrito de miel y la servilleta, mientras él tomaba café y leía, esperando en la puerta el tan tan, bien conocido, de su amiga la gamita.
Ay, qué bien que terminó bien este cuento,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, esta es una historia de amistad entre un animal,
sí,
y un hombre, ¿eh? Entre la gamita y el cazador.
Claro.
¿Sí? El cazador, acuérdense que le da a la gama el remedio con todas las recomendaciones.
Sí, la gama se cura.
Sí, recupera la vista.
Bien.
Y siente la necesidad de pagarle al hombre, de demostrarle su agradecimiento. Este es un buen mensaje, me parece,
la
¿no?
Como la gratitud.
La gratitud, exactamente.
Sí.
Bueno, entonces le lleva plumas,
sí,
que no son cualquier regalo, ¿eh?
No.
Porque el hombre puede venderlas, son valiosas para él.
Claro.
La primera vez hay una especie de confusión, me parece, porque el hombre se ríe, ¿no? Como que le da ternura el regalo de la gamita.
Y la gama se siente mal, cree que se está burlando.
Sí, pero bueno, no entiende, ¿no? Esa risa. El hombre se da cuenta de esto y por eso la segunda vez no se ríe y le regala un tubo de tacuará lleno de miel.
Wow, sí.
¿Sabes que la tacuará es una especie de caña que se usa en la construcción, en la fabricación de muebles y también de instrumentos musicales como el tacuapú, que es propio de los pueblos originarios guaraníes? Y estuve investigando.
Qué bien.
Cualquier cosa, si alguien
sabe un poquito
más, claro, nos puede mandar un audio, pero yo lo que les cuento lo que investigué.
Sí.
Que es un bastón de ritmo que produce un sonido profundo al percutirlo, al golpearlo sobre la tierra.
Mira.
Tacuara. Pu es sonoridad.
Sí.
Para construirlo se usa un trozo de caña que puede llegar a tener 2 metros de largo y un diámetro de hasta 20 o 30 centímetros.
Ah, larguísimo.
Sí.
Mirá.
A veces se le hacen al tubo orificios laterales para modificar la sonoridad, es decir, como que le entra un airecito,
claro,
¿no? Quizá cuando tengamos a Ernesto acá le podemos preguntar.
Estaba pensando eso, quizás
claro,
podemos compartirle esto a ver qué nos puede sumar,
sí,
¿no? De este instrumento que en principio, por la forma que tiene y por estos orificios que contás que tiene, que describís, me viene en la cabeza como una quena o una especie de flauta,
bueno,
o algo así.
Le podríamos preguntar.
Sí, sí.
Bueno, pero ¿sabes qué? Con el agregado de un puñado de piedritas,
ajá,
al instrumento también se le agrega la musicalidad de un sonajero.
¡Ay, qué divino!
¿No? Y bueno, este instrumento originariamente es ejecutado solo por las mujeres.
Mira.
Y tiene un simbolismo relacionado con la fertilidad.
Wow.
Y en eventos rituales las mujeres acompañan el canto de los versos con el tacuapú y los hombres lo hacen con la baracá, que es la maraca. Bueno, igual por favor, si alguien de la región sabe más y nos puede contar.
Atención, misioneras, misioneros.
Yo, así, hice una investigación así como medio de oído, ¿viste? No,
yo estoy segurísima que en alguna casa de aquella zona de la provincia de Misiones puedan tener a lo mejor este instrumento y nos lo comparten.
Claro.
11-25-12-08-96.
Y antes de irnos de prácticas del lenguaje, vamos a poner la lupa en algunas palabras. Vamos a hacer un poco de reflexión sobre el lenguaje porque acuérdense que estuvimos trabajando con las familias de palabras.
Claro.
Por ejemplo, veneno, venenoso, envenenar, dijimos que se escribía con B corta.
Claro.
¿Sí? Cegar, ciego, ceguera, enceguecer, se escribe con la C.
Claro.
Vamos a mirar particularmente esta familia. Miren, ya algo dijimos, ¿eh?
Sí.
Zumbar, zumbido, zumbona, se escribía con Z y con M de larga, ¿se acuerdan?
De larga porque tenemos una M.
Claro, pero observemos lo que pasa en estas otras familias. Uh-huh. Fuerza, forzudo, forcejeo. Esa es una de las familias.
Bien.
La otra a tener en cuenta es feliz, felicidad, felicitación. Y otra es cazar, cazador, cacería.
Perfecto.
Acá, si seguimos con la misma lógica, me podrían decir, se escriben con Z todas las palabras, ¿no? Porque fuerza se escribe con Z, entonces forzudo, que es de la familia también, forcejeo, que es de la familia también, ¿no? Ah. Pero hay una
¿Qué pasa acá?
Hay una regla que es muy importante. Delante de la E, como en cacería y en forcejeo, y delante de la I, como en felicidad y felicitación, la Z
se
transforma, se convierte en una C.
Ah,
esta es una regla que es muy importante saber.
Esta regla es de las que hay que escribir y memorizar.
Exacto, porque en realidad son muy poquitas las palabras en que aparece la Z delante de la E o de la I. Así que les dejo como actividad que se fijen en el diccionario.
Ah,
¿cuáles son las palabras que adelante de la E y de la I tienen la Z? Son poquitas.
Muy poquitas. A buscar entonces. 11-25-12-08-96. Cambiamos la materia.
Primaria. Ciencias sociales.
Y no, vamos a ciencias sociales. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Sabri?
Bueno, acuérdense que estamos hablando de estos grandes imperios prehispánicos previos a la llegada de los españoles.
Sí.
Ya hablamos un poco de los mayas, estuvimos hablando del imperio azteca, de cómo se organizaba. Sí, también el modo en el que se imponía con fuertes impuestos a la gente común, que era la que producía dentro de este imperio.
Claro.
Sí, que era un imperio guerrero, ¿no? Hoy vamos a aprender un poco sobre el Imperio Incaico.
Perfecto.
Sobre los incas. ¿Saben que el Imperio Incaico, les voy a pedir que agarren ahí un mapa, especialmente del continente americano,
bien,
¿sí? También puede ser de Latinoamérica, si
América
tienen ahí.
Del Sur, sí.
Claro, bueno, tienen ahí un mapa.
Sirve.
Sirve perfectamente. Y les voy a pedir que vayan pintando las partes que les digo. Así, así vemos la extensión de lo que llegó a tener el Imperio Incaico. Porque
fantástico,
llegaba hasta lo que hoy es el noroeste de Argentina.
Ah, mirá.
¿Sí? Pero que se extendía sobre la cordillera de los Andes.
Bien.
Desde el actual territorio de Ecuador hasta el noroeste argentino.
O sea, desde la línea del Ecuador para abajo, cerca, pegadito a la cordillera, o sea, el extremo oeste de América.
Exactamente. Todo comenzó con un pueblo de agricultores que emigró, es decir, que se movilizó, se desplazó hacia el valle peruano de Cusco, habitado ya por otros pueblos. ¿Se acuerdan como los mexicas en el Imperio Azteca?
Ah, tenés razón.
Sí, todos los imperios empezaron de un modo similar, con pequeños grupos que se imponen sobre otros y van avanzando. Bueno, allí tuvo lugar una disputa, una pelea, por supuesto, hasta que unos se impusieron sobre otros, dando como resultado el reino de Tahuantinsuyu. Así se llamaba el Imperio Incaico, Tahuantinsuyu.
Mirá.
Nombre que significaba el dominio de las cuatro regiones. De hecho, el Imperio Incaico está separado en suyus, que son las regiones.
Bien.
¿Sí? Y bueno, digamos lo que era el noroeste argentino era como la región del sur. ¿Sí? El suyu del sur.
Un suyu del sur.
Exactamente.
Perfecto. Bien.
Bueno, y ese fue el modo en que se organizó el imperio y controlaban a muchísimas personas. El imperio tenía un poco más de 10 millones de personas.
Mirá.
Era increíble. La capital de este imperio estaba en Cusco.
Ah,
¿sí? Así que, Euge, si les parece, vamos a informarnos un poquito más.
Sí, vamos a escuchar este fragmento de Aventura Científica, Los Niños de Llullañaco, así se llama, y pertenece a Canal Encuentro.
El imperio Inca se extendió 4.000 kilómetros en América del Sur. Se estableció a mediados del siglo XIII y desapareció con la conquista española. En el momento de su rendición, controlaba una población de 12 millones de habitantes. La religión del Estado estaba basada en la adoración del sol. Los emperadores incas, considerados descendientes del dios Sol, eran adorados como divinidades. Las tradiciones orales registran que las personas sacrificadas se convertían en protectores de su pueblo.
Muy bien, adoraban el sol y dice que desapareció con la llegada de la conquista de los españoles.
Bueno, exactamente. No es que en realidad desapareció, ajá, sino que justamente el imperio español sí conquistó.
Claro.
¿Sí? Y se impuso por sobre el pueblo incaico.
Sí.
Tiene una larga historia también de diferentes grupos de resistencia, el imperio incaico.
Claro.
Pero finalmente vencen los españoles. Hay incluso hoy en día mucha descendencia, así como escuchábamos, ¿se acuerdan? Hace clases atrás, a pueblos que descienden de los mayas, ¿sí?
Claro.
Que hoy en día viven en Centroamérica.
Sí.
Bueno, hay muchísimos pueblos que son descendientes del pueblo incaico. ¿Sí?
Seguramente.
Así que no es que desaparecieron, pero por supuesto, en su momento vence el imperio español. Un dato importante de este imperio es que todas las ciudades estaban construidas en altura de las montañas.
Claro, por la zona.
Pero ¿sabes qué? Esto es un dato muy interesante porque nos puede dar un indicio, una pista de que habían hecho prevalecer lo defensivo a lo productivo, porque pensemos que las grandes ciudades incaicas se encontraban en la parte más alta de las montañas, en donde la tierra es más árida para cultivar.
Claro.
Y en donde la humedad y el clima no son los que más favorecen, ¿sí?, a la subsistencia.
Sin embargo, desde la altura podrían ver el avance invasor.
Totalmente,
claro.
Totalmente. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de la organización económica que tenían.
Muy interesante.
La base de la economía inca era la agricultura, ¿sí? Obtenían gran variedad de cultivos y además criaban diversas especies de ganado. Pero lo más interesante es el sistema de producción que organizaron, que les permitió aprovechar los distintos ambientes que había en las tierras que ocupaban. Acuérdense que yo recién les contaba la extensión del territorio.
Uh-huh.
Tiene muchísimos ambientes distintos.
Claro.
Y entonces, como ya lo vimos en Ciencias Sociales muchas clases anteriores, ¿sí?, en cada ambiente se puede cultivar o producir una cosa distinta.
Diferentes cosas, exacto.
Entonces había mucha producción.
Sí.
¿Sí? Los incas organizaron un sistema de producción que aprovechaba las condiciones naturales que había en las zonas de la costa,
ajá,
en las zonas de la puna, de la sierra y de la selva, ambientes del mundo andino que se hallaban a distintas alturas.
Muy bien.
En la costa tenemos zona árida y seca.
Sí.
Ahí obtenían pescado y mariscos. En la puna, zona desértica y fría, cultivo de papa y quinoa, cría de llamas y alpaca.
Bien.
En la sierra, que es una zona seca y fría, cultivo de maíz y coca. Y en la selva, zona húmeda y cálida, recolección de frutas tropicales.
Suena el timbre, pero como todavía nos queda un poquito sobre los incas y sobre ciencias sociales, nos vamos a un recreo de música y ahora retomamos. Es todo lo que tengo. Lisandro Aristimuño, una versión impecable de Encuentro en el Estudio. Disfruten.
Thank you. decir que no.
Sin escalón.